Esta es la continuación del Evangelio del domingo pasado, nada más que es la versión de Juan. El domingo pasado nos habíamos quedado en Marcos, Jesús que se va con los discípulos a descansar, ¿se acuerdan? Y cuando llega al lugar de descanso, la gente lo sigue, y entonces Jesús dice, Marcos, al ver a la multitud, se compadeció porque estaban como ovejas sin pastor. Y estuvo enseñándoles, dice, largo rato. Y ahí terminaba la versión de Marcos. Ahora vamos a la versión de Juan. Yo me olvidé de decirles el domingo pasado que trajeran carpa, bolsa de dormir, todo, porque hoy vamos a partir de hoy empieza un largo día que termina a fin de agosto. Todos los evangelios de este domingo pertenecen a un mismo día, que empieza con este episodio y después el famoso discurso del pan de vida, famoso, el discurso del pan de vida de Jesús, que nos va a llevar todo el mes. Así que a partir de hoy empezamos un largo día de estar con Jesús en los evangelios. Tres palabritas que brotan. Este evangelio de los panes y los peces lo hemos escuchado muchas veces ya. Sí, y tal vez sea uno de los primeros que recurrimos, ¿no? Cuando alguien nos dice, bueno, a ver, recordame cosas que hizo Jesús en el Evangelio, una de las primeras cosas que se nos ocurre es esto. Incluso hay literatura no cristiana referida a este episodio, como obviamente exaltando la figura de Jesús. Tres palabritas, digo, porque hay muchísimo, pero uno tiene que también tratar de que lo que acabamos de compartir se reavive y se actualice para el 29 de julio del 2018. Porque si lo escuchamos esto hace 2 años o 3 años, nos tiene que haber llevado a un compromiso de vida distinto del que tenemos que hacer ahora, salvo que aquel de hace 2 o 3 años no lo hayamos hecho. Pero todo tiene que actualizar un nuevo compromiso, un nuevo desafío, una nueva exigencia. Las tres palabritas son muy bíblicas, muy, muy bíblicas. Y tienen una capacidad de absorber un montón de realidades que podemos traer. La primera palabrita es hambre. En la Biblia, la palabra hambre es la carencia de algo esencial. Entonces, no es solamente hambre de pan, sino toda clase de hambre. Cuando a las personas o a los pueblos le falta algo esencial, los pueblos tienen hambre. Hay un hambre que es provocada por el pecado del hombre, y hay un hambre que es la virtud de aquel que está hambriento de ver el bien en los demás, que es la de la bienaventuranza. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. Jesús nunca va a decir felices los que tienen hambre, porque no es bueno tener hambre. Sí, el que tiene hambre y sed de justicia, el que provoca en sí mismo tal necesidad de servir a los demás que le genera este estado de hambre. Entonces, ya, a ver, si uno dice, el primer hambre de este relato es cuando la gente quiere comer panes y los panes y los peces, nos salteamos 2, por lo menos 2, 3, diría. Ya el domingo pasado termina con un hambre, porque Jesús se va y la gente lo sigue. Y Jesús dice, están como ovejas sin pastor, tienen hambre de pastor. Están desprotegidos, están abandonados, están dispersos, están solos. Y eso genera un hambre de sentirte contenido, un hambre de sentirte abrazado, un hambre de sentirte acompañado, un hambre de sentir que el que te protege, que el que te guía, que el que te lleva, que el que te acompaña, que el que te conduce, me salió la palabra, que el que te conduce te lleva por caminos de justicia. Entonces vos caminás preocupado por lo que te tenés que preocupar y no también por preocuparte de cosas que no te tendrías que preocupar, porque el que te conduce tiene una misión que no la cumple. Y entonces sentís eso y te genera hambre. Y por eso van detrás de Jesús. Y los enfermos, dice el relato de Marcos y Jesús y Juan también, ¿no? La gente lo seguía a Jesús porque veía los signos que hacían los enfermos. Entonces le llevaban los enfermos, la enfermedad también genera un hambre. Y la palabra, y les hablaba Jesús, y Jesús hablaba largo rato y ellos lo escuchaban atentamente porque decía cosas que no se habían dicho nunca, o en todo caso recuperaba los mensajes hermosos de los profetas que hacía muchísimo que ya no se escuchaban en el pueblo de Israel. Miren cuántas hambres, de pastor, de salud, de palabra. El hambre que más enoja a Dios es el hambre material, ¿eh? Es el hambre que más lo enoja a Dios, porque Él es el que fabricó todo, ¿o no? ¿Eh? Y lo hizo para todos, ¿eh? Dios mira la hojita y dice, no, yo hice todo para que alcance y sobre, ¿cómo puede ser que no alcance? Y eso lo enoja a Dios, ¿eh? Lo enoja muchísimo, tanto lo enoja a Dios que el que se reconoce en la Biblia como el profeta de la justicia, que es Amós, va a decir, bueno, porque ustedes son injustos, les va a pasar lo peor, van a tener hambre de la palabra de Dios, que es la peor hambre, dice Amós. Van a andar por todos lados buscando la palabra de Dios y no la van a tener, porque Dios no va a hablar más con ustedes, porque ustedes son injustos. Si hay hambre de pan, es porque ustedes son injustos. Por lo tanto, Dios no les va a hablar más. Durísimo, Amós. Entonces a Dios le enoja, ¿eh?, el hambre de pan. Segunda palabra. Confianza. Podemos decir nosotros hoy acá, en el templo, y no referido a Dios, sino entre nosotros y en todo el mundo de relaciones que nos toca vivir, ¿podemos decir que somos gente confiada? Si me decían que sí, me iba a sentar porque me cortaban la... ¿eh? Y es malísimo no tener confianza, porque el no tener confianza hace que vivas agarrado de algo, lo que sea. La confianza te da libertad. La confianza no te esclaviza, al contrario, te libera. Porque me fío de, camino tranquilo, camino en paz. Confiar es fiarse de, es creerle a alguien. Por eso San Agustín dice, la fe no es creer en Dios, la fe es creerle a Dios. Porque le creo a Dios, camino en paz. Porque si no, es peligroso, porque yo puedo decir, creo en Dios, por ejemplo, vengo a misa, pero después las cosas de la vida le creo a otros. Entonces me manejo con otros criterios. En realidad, entonces yo vengo a misa porque creo en Dios, pero después en la vida la confianza la tengo puesta en lo otro. Entonces, vamos a esto, ¿no? Le creo a Jesús, la gente le cree a Jesús, ve las cosas que hace, ve, escucha lo que dice, dice, bueno, vamos a seguirlo, entonces le creo, tengo confianza, tengo fe en Él, me aferro a Él. Entonces vamos a, ya dijimos que la multitud confía en Jesús. Después, otro grupito que tenemos que confía en Jesús, los discípulos. ¿No? No. No. ¿Qué dice Felipe? ¿Qué dice Felipe? Felipe tiene 200 pesos en el bolsillo, ¿no? ¿Dónde terminan los 200 pesos de Felipe? En el bolsillo. Yo no arriesgo ni loco. Yo no arriesgo ni loco. ¿Qué voy a poner los 200 pesos que tengo si total no va a alcanzar? Porque la confianza te lleva a arriesgar. En todos los sentidos, yo sé que el que más nos cuesta es el económico, pero nos lleva a arriesgar en todos los sentidos la confianza. Yo arriesgo porque confío. Ahora, ¿hoy qué arriesgas? Felipe dijo, yo tengo 200 pesos, pero ni loco pongo los 200 pesos. ¿Eh? Los voy a perder. Los voy a perder. Después André lo mismo, ¿eh? André tampoco el premio Nobel a la confianza. ¿Eh? ¿Quién es el que confía? El niño, el niño. Lo del chico es maravilloso. Tomá, acá está la solución a tu problema, Jesús. Yo tengo esto. 5 panes y 2 peces, dice André. ¿Qué hacemos con esto? Mirá la cantidad de gente que hay. ¿Qué hacemos con esto? ¿Eh? Felipe y Andrés, 2 discípulos de Jesús que vienen caminando con Jesús hace un tiempo. No arriesga a ninguno de los dos. El que arriesga es el niño. Fíjate qué interesante. Los discípulos de Jesús no arriesgan. El discípulo del reino es el que arriesga, porque los chicos son los discípulos del reino. El reino es de ellos. Acá es donde se demuestra aquello de Jesús. Hay que hacerse como niños porque ellos son los dueños del reino. Ellos son los que entienden el reino. Entonces el chiquito no dijo, uy, si yo muestro los panes y los peces me lo manotean y me quedo sin nada. Fue, además, no es tonto el chico, no se lo dio a cualquiera. Lo pone en las manos de Jesús. Lo pone en las manos de Jesús. Esto es confiar. Esto es creerle. Y cuando vos confías y le crees, arriesgás, ¿eh? Arriesgás. Ponés en riesgo lo que tenés, sabiendo que de ese riesgo vas a sacar un bien ya no solamente para vos, sino para todos. Y la tercera palabra es signo. Signo. Si yo le dijera que lo menos importante del relato que acabamos de escuchar es que se hayan multiplicado los panes y los peces, ustedes me van a decir, está loco. Y es lo menos importante. Lo más importante es el signo. Por eso Juan no usa nunca la palabra milagro, usa la palabra signo. Lo más importante es ese, o sea, este acontecimiento que me llama tanto la atención significa algo más todavía. Esto es lo que nosotros entendemos como la dimensión del misterio. Nosotros hemos perdido en la iglesia la dimensión del misterio. Los dogmas y las obligaciones en la iglesia nos ahogaron el misterio. Con el dogma no busco más nada, creo y listo. Y con el cumplimiento vengo y cumplo. Y me pierdo todo lo que hay detrás. Me pierdo meterme en ese misterio y decir, ¿y por qué Jesús hizo esto? ¿Qué hay detrás de esto? Detrás de esto está el amor de Dios, ese amor abundante, ese amor infinito, ese amor que no se agota nunca, ese amor que lo hizo crear un mundo tan generoso para que todo el mundo pueda disponer de lo que hay en él. Alguien, un signo que me haga entender que estas cosas no pasan no porque Dios no quiere, sino porque el hombre en su egoísmo acapara y se revuelca en su avaricia y entonces hace un mundo para poquitos y deja a muchos con las manos vacías. Estos son signos, es un signo. Los milagros son signos. A través del signo yo veo algo mucho más grande todavía. Mucho más grande, porque en definitiva comieron los panes, comieron los peces, hicieron la digestión y se terminó la comida. Pero el otro signo es mucho más fuerte, es el signo del amor de Dios, que es lo que no va a entender la gente, ya lo vamos a ver en los domingos que siguen. El signo, el valor de signo. Todos nosotros, y ellos también, todos nosotros somos signos del amor de Dios. Más o menos ya sabemos los nombres, nos conocemos. Yo digo, toda buena gente, toda gente sacrificada que se levanta un domingo a la mañana para venir a misa, es lo que veo. Pero detrás, ¿qué te dice el sistema? Y vos sos un frustrado, un fracasado que se mata toda la semana laburando para juntar 2 pedacitos de pan y depende de nosotros, hermano. Nosotros te marcamos el rumbo de la vida. Eso te dicen. ¿Y qué dice Jesús? No, ¿de dónde sacaron eso? Vos sos un hijo de Dios. Vos sos signo de algo extraordinario. Vos sos signo de un Dios creador que pone en el corazón del hombre un montón de riquezas y de dones y de posibilidades. Vos sos capaz de hacer que miles de personas puedan, y llenas de necesidades, puedan acceder a aquello que necesitan y que vos mismo necesitás. Porque si vos sos capaz del encuentro, si sos capaz de la unidad, y lo sos, podés generar algo mucho mejor en tu vida y en la vida de los demás. El día que los hombres nos demos cuenta de lo que significamos para Dios, ahí sí vamos a dar vuelta al mundo. El problema es que le creemos al sistema. Y entonces vivimos como esclavos, como dependientes, privados de nuestras libertades, privados de nuestros disfrutes, de nuestros gozos, pidiendo permiso para gozar, para disfrutar, para ser libres. No arriesgamos, no confiamos, no creemos definitivamente tanto como deberíamos creer. Créele a Dios y créele que Dios te usa como, te tiene, perdón, sí, en el buen sentido, te usa como signo, sos un signo para los demás. Somos signos para los demás, somos más que lo que somos para Dios. Dios puede hacer con nosotros cosas que nosotros ni nos imaginamos. Porque Dios multiplica todo, no solamente los panes y los peces. Dios es capaz de multiplicar todo, de hacer que el amor se multiplique, que la paz se multiplique, que la justicia se multiplique, que el respeto a la libertad de los demás se multiplique. Pero claro, el tema es hacia dónde miramos, porque el sistema te quita. El sistema no multiplica, solamente multiplica sus ganancias. Pero después no multiplica más nada. Empobrece. En cambio, Dios es el que multiplica y te hace capaz de ser multiplicador. Frente a tantas hambres propias y ajenas, los dos caminos que nos propone hoy Jesús y que para este tiempo me parecen fundamentales: confiar. Y confiar en medio de la dificultad. Confiar medio patinando. Señor, si sos vos, mandame que camine sobre el agua. ¿Quién dijo eso? Pedro. Pedro dijo, mandame que camine sobre el agua. Dale, Pedro, vení, dijo Jesús, contento, porque vio que Pedro arriesgaba porque tenía confianza. Y Pedro patinó y empezó a los gritos. Y empezó a los gritos. Y Jesús le dice, hombre de poca fe, te faltó fe, Pedro. Que no nos falte fe. Mucha confianza y arriesguemos, arriesguemos y reconozcamos nuestro valor de signos, reconozcamos nuestro valor de signos. Cuando nos miremos al espejo decimos, ah, pensar que soy apenas, lo que estoy viendo es un poquito de mí. Tengo un montón de cosas que no se ven en el espejo. Y que me las dio y me las da Dios. Continuamente va creando y multiplicando en mí todas esas gracias, todos esos dones que me dio para que yo pueda también ser servidor de las necesidades de los hermanos. Rezamos el credo.